eso, que tengan buen día.
Desde Ilkun, imagínate, ¿eh? 8 días sin luz y sin agua, incluso en algunos sectores. También nos contaban ahí desde Peñalolén, desde Providencia. Obviamente la sensación es un poco la misma, una especie como de abandono por parte de las empresas y también la indignación por un servicio claramente deficiente.
Le reiteramos, mándenos un mensaje de voz al más 569-77-727572 para manifestar su impresión de lo que está pasando. Nos escribe Rodrigo desde Puerto Varas, nos dice: me parece que esto que sucede en Santiago debería ponderarse y servir para que tengan claro lo que sucede año a año en regiones. Vivo en la región de Los Lagos y hace 15 años que debemos tener un generador, ya que los cortes de 3 a 5 días han sido habituales en la zona.
Bueno, y estamos de hecho también en contacto a esta hora con Milton Millas, que también nos quiere contar su experiencia. ¿Cómo estás, Milton? Buenos días.
Hola, Milton.
Buenos días, Pilarcita. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo están?
Aquí, sorprendidos por la furia de la gente que ha vivido esta experiencia. ¿Qué te pasó a ti?
Tienen razón. Mira, a mí me pasó que somos lo único. Yo vivo en una manzana chiquitita, que está entre Valle Insigne, Valle Paraíso y Valle Elocuente, que somos 30 casas en total. Arreglaron toda la periferia de la dehesa, pero el transformador, que está a la vista, que se quemó, no lo arreglaron. Entonces, hemos llamado en él varias veces. Hemos tenido la mala suerte, te digo, que han ido... Yo, mira, el problema de que yo sé mucha gente que se le echan a perder los alimentos. Yo no tuve ese problema porque tengo los especialistas. Llamé a los nietos y se llevaron todo, hasta los cubos de hielo. Pero hay gente que tiene alimentos que compartía a la semana, que repartía a la semana, que lo usaba a la semana, que se acabaron o se echaron a perder. Entonces yo voy al supermercado y está media luz. Voy a la clínica y es la única que tiene luz por todos los lados. Pero el problema es que somos tan chiquititos en esas 4 calles que circundan, que conforman la manzana, que no creo que nos vayan a tirar mucha pelota, te digo, hasta que no solucionen problemas mayores. Entonces yo me siento discriminado, absolutamente, y mis vecinos también. Yo soy el mayor de la cuadra, te digo, pero todos los otros vecinos tienen niños que van al colegio. ¿Cómo los bañan? ¿Cómo los lavan? Es muy complicado, Aldo, muy complicado.
Milton, repítenos las señas, ¿dónde es esto?
Valle Insigne, Valle Paraíso, Valle Apacible. Esto queda al lado de los Trapenses. Se entra por Valle Paraíso, que está sin luz, se choca con Valle Apacible, y en el medio está Valle Insigne. Si son, te digo, 6 casas, somos en total 30 casas, y no hay respuesta. No han caído árboles. El transformador se quemó y se quema generalmente todos los años. ¿Por qué? Porque lo pone, está entre medio de árboles, que obviamente, como es problema nacional, los árboles no han sido podados oportunamente.
Milton, gracias por contarnos. Vamos a estar muy pendientes, ¿ah?
Yo le agradezco a ustedes que me hayan dado la posibilidad de apelar por mis vecinos, por mí, obviamente, y solidarizar con la gente y compartir el problema que tienen de falta de atención, por último. Y al fin han recurrido a las manos militares que ayudan. Ahí veía unos chiquillos sacando troncos y todo ayuda. Y hay que llamar también a la población civil que ayude a sacar árboles. Nosotros en la esquina se cayó un árbol y estaba el padre con los hijos cortando troncos, y sacaron ahí en Valle Basible, con Valle Leopunte, sacaron unos troncos que habían caído. Entonces también tenemos que colaborar la civilidad.
Gracias, Milton. Suerte, ¿eh?
Agradecido a ustedes. Chao, Pilar.
Gracias. Hoy tenemos otra persona en línea que nos va a contar también su experiencia. Marisol Solís, desde Maipú. Marisol, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Estoy desde Maipú.
Cuéntanos, ¿en qué sector de la gran comuna de Maipú te encuentras y cómo lo han estado viviendo? ¿Cuál es la situación actualmente?
Mira, nosotros somos una villa que se llama Villa del Parque. Estamos a un costado del Templo Votivo y esto es el barrio céntrico de Maipú. Este barrio también está ubicado cerca de la Plaza de Maipú, por lo tanto no es un barrio alejado o aledaño a la comuna de Maipú, es bastante céntrico y ya llevamos 7 días sin luz. Esto en general nos ha dificultado la vida un montón, es una situación muy compleja. Uno pierde alimentos congelados, remedios y en general el día a día se dificulta, así como decía el señor anterior, hasta para ducharse. Yo en mi caso tengo a cargo mío 2 adultas mayores, Una de ellas tiene Parkinson y Alzheimer, usa pañales. Por lo tanto, estar sin luz es muy complejo, no puedes secarte el pelo. Mis hijos han tenido que ir dentro de lo que se puede. El lavado de ropa, hay cosas que por tamaño la puedes lavar tú, pero hay otras prendas que son excesivamente grandes y no se secan, dado que ha estado el clima bastante frío. Y así se va generando una cadena de situaciones en desmedro de la comunidad. Porque si bien es cierto, este sector tiene mucha arboleda, también el día domingo vino municipalidad y cortó los árboles. Por lo tanto, en él ha tenido hartos días para mandar una cuadrilla, cosa que no ha hecho. Y los reclamos suman y siguen desde mis vecinos y no tenemos respuesta. Nos dicen tal día a las 10 de la noche.
Marisol.
Sí, nos mandan esa respuesta que parece ya una burla porque no hay algo concreto.
Marisol, aproximadamente, ¿cuántos vecinos son los afectados en tu sector con los que tú has estado hablando? ¿Tienen todos más o menos los mismos problemas?
Sí, claro. Inclusive en esta villa hay hasta un hogar de ancianos. Inclusive. Nosotros estamos rodeados por el templo. Atrás hay un sitio que también pertenece a un hogar de ancianos, pero se ve como pelado el sitio. Atrás tenemos un colegio y al otro costado tenemos un sitio también sin construcción. Entonces, por lo tanto, quedamos bien aislados desde ese punto de vista. Y bueno, la rutina diaria de cada vecino es similar a lo que yo cuento. Hay problemas que pueden ser más colectivos, pero también hay otras problemáticas particulares. También se han generado, producto de la oscuridad que estamos viviendo, asaltos, robos, portonazos. La delincuencia en la noche aquí es pero terrible. Hemos tenido que los vecinos resguardarnos noche tras noche. Han sido 7 días realmente terribles desde el punto de vista de la seguridad. Uno llama a carabineros y no viene. Es tremendo. Anoche nos reunimos los vecinos para hacer una manifestación muy pacífica. Y era un poco irrisorio porque ahí apareció carabineros. Y nos apuntaban con las luces de sus autos, estacionados al frente, y nosotros decíamos, pero ahora cuando... Era un poco, como lo digo, un poco risorio. Porque cuando uno necesita, como lo que está sucediendo acá, cuando llega la noche, que es una boca de lobo, realmente, no tenemos ningún apoyo. Estamos desamparados. ¿Y para qué decir de la empresa Enel? O sea, ahora subieron, ¿cierto?, el cobro de la luz, pagamos un servicio, ¿cierto?, pero en cuanto a reparaciones y mantenciones, no se nos escucha. Y peor de todo, los ciudadanos que trabajamos honestamente somos los que pagamos siempre las consecuencias. La gente honrada, la gente de trabajo y con esfuerzo tiene sus cosas y tiene que perder cosas materiales y muchas veces también se ven problemas de salud producto de la falta de luz, que eso va en cadena dependiendo de las situaciones que se vean en casos particulares.
No, claro, al final el tema de la luz, por supuesto, afecta, o la energía eléctrica en realidad afecta a muchísimos otros aspectos, no solamente uno piensa en el refrigerador y las cosas que se pueden echar a perder, sino que hay mucho más, la calefacción, sobre todo en esta época, la luminaria, como decías tú, en términos de seguridad. Marisol, bueno, esperar obviamente que también con este llamado las autoridades empiecen a tomar acción en ese sector y por supuesto que tengan una pronta respuesta. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en País ADN.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
De Maipú nos vamos a Pudahuel. Alejandra Fuentes Barraza está con nosotros. Alejandra, ¿cómo estás? Cuéntanos qué les ha pasado.
Hola, buenos días. Con harto frío por este sector.
Me imagino. ¿Desde cuándo están sin luz, Alejandra? Te pregunto, ¿desde cuándo están sin luz?
Del día jueves de la semana pasada.
¿Desde el día entonces del temporal?
Sí, temporal venía de...
Alejandra, ¿sabes qué? No te escuchamos bien. ¿Te puedes ubicar en un sector mejor?
Sí, estamos con mala señal. Y bueno, vaya a saber uno también si eso tiene que ver justamente algo incluso por esto. O sea, sectores donde muchas veces la luz también afecta
A las antenas.
A las antenas
tienen un rango determinado de tiempo donde funciona.
Son muchas cosas. Uno se pone a pensar, como yo decía, en el refrigerador que no funciona, no poder cargar el celular, que es como lo inicial de lo que nos preocupamos el mismo jueves pasado o el viernes. Pero avanzan los días y uno se empieza a dar cuenta de lo dependientes que somos de la energía eléctrica y de que si no hay soluciones prontamente, este tipo de problemas van afectando diversas aristas, o sea, lo que nos contaban ahí desde Maipú, el tema de la seguridad. Imagínate un hogar de ancianos sin luz, la dificultad que eso pueden tener. A ver, ahí vamos a estar con Alejandra. Alejandra Fuentes, a ver si estamos contigo ahora ahí desde la comuna de Pudahuel. Alejandra, ¿me escuchas bien?
Sí, la señal aquí está súper mala.
Ahí sí.
Ahí viene.
No, pero ahí mejoramos, Alejandra. Cuéntanos.
No, nosotros acá en el sector estamos sin luz desde el día jueves, del mismo temporal. Ese día mi hija me llamó por teléfono, que ella vive en Colina, y los vientos venían, pero dice que las latas volaban y los pechos por el sector de Colina. Después empezamos a mirar nosotros y se empezó a oscurecer para acá. Yo digo, a cargar los teléfonos y se corta la luz acá.
Oye, Alejandra, ¿y llamaron en enero, no?
Sí, llamé, pero contesta una grabadora y me dio un mensaje de sugerencia para venir a ver qué pasaba en mi sector.
¿Y qué ha sido lo más problemático? Porque, pucha, tú escuchaste a la vecina de Maipú, que hay hogares de ancianos, que hay gente que es electrodependiente. ¿Cuáles han sido los principales problemas para usted?
El corte de luz, pucha, ha estado mucho aquí, anda gente robando en la calle, andan vándalos, robando todas las micros para no dejar pasar los buses.
No, ahí estamos de nuevo con ese problema de conexión, Alejandra. Qué difícil en realidad incluso tener este problema para poder comunicarnos contigo. Lo importante destacar entonces también pasar ese dato importante: sin luz, sin internet, con mala señal ahí en Pudahuel, sector norte, San Daniel, entre El Tranque y Serrano. Están sin luz entonces desde el jueves pasado, desde el día del temporal. Nos contaba una de las vecinas de ese sector, Alejandra Fuentes, que sufría lamentablemente problema este que estábamos hablando recién, Aldo, de que incluso la señal, internet y muchas otras cosas se ven afectadas por la falta de energía eléctrica.
Sin duda un problema que, les reiteramos, tampoco es exclusivo de Santiago, hay muchas regiones del sur, ya escuchábamos testimonios.
Desde Vilcún,
que están desde hace mucho rato sin luz y sin agua. Porque claro, nos olvidamos que el temporal golpeó fuerte en el sur y que ahora hay anunciadas nuevas lluvias para la zona de los ríos, de los lagos, que van a traer seguramente nuevas dificultades.
Y de hecho vamos a tomar contacto ahora con esa zona. Estamos con Verónica Ríos desde Castillo. Verónica Castillo desde la comuna de Vilcún. Verónica, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bien dentro de todo, pero sin luz desde el jueves pasado, con todo lo que significa.
Con todo lo que significa, ¿y para ti qué ha significado de todo esto?
A ver, mira, nosotros acá, como vivimos en el campo, en la zona rural, todo funciona con luz, o sea, desde el agua en adelante, la bomba para sacar el agua del pozo es con luz. Nosotros además trabajamos remoto, entonces el internet, los computadores, todo, sabemos que siempre hay estos problemas y tenemos un generador, pero eso es un costo que no es menor para 8 días, te imaginarás.
¿Qué empresa les distribuye a ustedes, Verónica?
Frontel. Frontel tiene años de este mal servicio. Los cortes nunca duran un día, son al menos 3. La respuesta es muy lenta, muy lenta.
¿Y lo mismo en Santiago? Ustedes tienen que llamar y ese trámite se demora una enormidad, ¿no?
O sea, uno puede llamar, puede hacer denuncias online y todo, pero, por ejemplo, nosotros avisamos el mismo día jueves, no nos dieron una hora o una fecha estimada de reposición hasta que pusimos un reclamo en la SEC, por lo mismo, y esos plazos tampoco se cumplen, porque te dicen, no sé, van a dar la luz hoy día a las 3, y son las 5 de la tarde y no llega, y así hemos estado todos estos días. Ayer dieron por resuelto ese incidente, seguíamos sin luz, y hubo que poner un nuevo reclamo, y todavía no tenemos fecha estimada de reposición.
Qué complejo.
Y esta zona rural, además, hay harto adulto mayor, que tampoco son muy expertos en tecnología, hay poca señal de teléfono, entonces es súper complejo para toda la comunidad.
Verónica, cuéntanos también un poco, de repente aquí en Santiago se nos puede pasar por alto o podemos no dimensionar en realidad cómo la energía eléctrica soluciona problemas en sectores, por ejemplo, rurales, como donde estás tú ahí en Vilcún, el tema del agua, la bomba de agua, me imagino, la calefacción, me imagino puede ser, no lo sé, y tú nos puedes decir, probablemente se puede salvar con leña para no pasar frío.
Exacto.
Pero, sí. Pero la energía eléctrica en sectores rurales, además de que cuesta más que llegue y que el servicio sea estable por temas de logística, me imagino que afecta mucho más al funcionamiento general de una casa, por ejemplo.
O sea, claro, te quedas sin agua, o sea, en general hay estanques, pero los generadores que tiene la gente no siempre alcanzan para hacer funcionar la bomba que extrae el agua, entonces también te puedes quedar sin agua en 2-3 días, si es que siendo súper cuidadoso con el uso, en casas con más niños o con adultos mayores con mayores necesidades, es súper complejo. Y no hay respuesta, porque además el servicio no es barato, acá es cara la electricidad.
Claro,
sí, cara. Entonces, y el abandono, si es que es impresionante, la desidia de Frontel constantemente. Se demoran muchísimo en reponer. Muchísimo. Sí. Es cierto, cayeron muchos árboles, pero es de todos los años.
¿Y tienen ustedes allá también, Verónica, dado que esto lamentablemente sucede, algo que no debería pasar, pero me imagino ya se han preparado, no sé, generadores, algún tipo de, me imagino, luces de emergencia, en vista de que cuando pasa, como nos decías tú, por lo menos dura 3 días?
Claro, tenemos generadores, luces de emergencia, radio pilas, de todo. Pero el generador sale caro también.
Claro.
O sea, de hecho, el día que empezó el problema, en el pueblo que está cerca, que es la única bencinera que hay, no podían atender porque no tenían luz, no había sistema de tarjeta, había colas enormes para poder echar bencina.
Claro. La parafina, me imagino, ahí entonces, también en ese sentido.
Acá no venden parafina, porque la mayoría de la gente usa leña. Pero
claro. Para el generador, o para otro, claro.
Sí. Sí. Sí.
Oye, Verónica, ¿y cómo,
el generador es un tema.
¿Y cómo viene el tiempo ahora?
Ahora está lindo, está precioso. Hace 2 días que ya no llueve, hay un sol maravilloso de invierno, pero maravilloso.
Pero un frío que te lo regalo, ¿no?
Te lo encargo, todas las mañanas blanquito. Sí, no, sí, normalmente bajo cero, 1, 2, hasta 3 grados a veces.
Menos mal ahí pueden tener la calefacción a leña que salva en este tipo de circunstancias, por lo menos, digo, así como tratando de mirar el vaso medio lleno.
Sí. Sí, por lo menos. Uno puede aguantar, pero molesta demasiado lo lento del servicio, el abandono. Uno podría estar acostumbrado, pero no es lo que corresponde. No es lo que corresponde.
Exacto, por eso te preguntaba si, claro, lamentablemente, aunque no tenga que ser así, tenían algún tipo ya de preparación. Como yo te decía, a nosotros nos pasa mucho aquí en Santiago que no tenemos generadores ni tanto, porque los cortes de luz muchas veces suelen no ser tan largos. Esto es una situación excepcional, por lo menos por estos lados, pero claro, es importante revisar lo que pasa también en otros sectores del país, sobre todo rurales donde estás tú, por ejemplo, donde ya esta realidad es distinta y suele durar mucho más tiempo, suele ser más complejo, porque claro, automáticamente, por ejemplo, como nos dices tú, se quedan sin agua. No es un corte solamente de un servicio básico, sino que automáticamente son dos.
Exacto, y con la lluvia y todos los caminos se cortan también, entonces todo se hace un poco más pesado, aunque no debería, se hace un poco más pesado.
Verónica, pues
eso agota.
Cuídense mucho y avísanos cuando vuelva la luz, ¿eh?
Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Que estén bien.
No, gracias a ti.
Gracias a ti. Ay, muchas gracias y ánimo.
Gracias.
Tenemos un testimonio más, Vladimir Roa. Tú estás en Quilicura, Vladimir, ¿no?
Hola, ¿cómo están? Bien, sí, acá en Quilicura. Incluso estoy llegando al sector donde yo vivo, que vengo llegando al trabajo.
Oye, Vladimir, ¿ver? ¿Cuánto tiempo lleváis sin luz?
Del jueves estamos acá sin luz, sin nada.
Cuéntanos.
Todo lo que han dicho las demás personas, lo mismo pasa acá. Hemos llamado en él para que vean la situación que estamos pasando, pero nada, incluso aquí los postes siguen botados. Si no es por una casa, hay un poste que está apoyado en una casa, si que no estuviera esa pared, el poste ya estaría en el suelo, y todo lo demás sigue igual. Y solución, no veo ninguna solución. Parte de lo que nos dice en él que van a venir a colocarla en 20 y tantas horas más, y así hemos estado todos estos días y no ha pasado nada.
¿Y qué es lo que esperan ustedes ahí, Vladimir, desde Quilicura? Me imagino tu familia, los vecinos. ¿Cuál podría ser una solución? Digo, ¿algún tipo de compensación? ¿Cambio de quien entrega el servicio de la energía eléctrica? Pensando en que, no sé si otras veces ha sucedido, pero cuando hay cortes de luz nunca suelen durar tanto.
Mira, yo creo que cambiar al concesionario que nos trae la luz a nivel metropolitano, que es la mayoría de los que estamos suscritos con Enel, yo creo que es medio difícil. Sí, lo que está haciendo el gobierno, que la presión de colocarle a ellos que hagan efectivo luego las reparaciones, es como colocarle una, apurándolo un poco para que esto suceda, pero yo creo que eso es como a largo plazo, si es que se llega a cambiar al proveedor de la energía. El asunto es que ahora las compensaciones, no sé, pues mira, el gobierno le coloca multa a Enel, la ha colocado otras veces multa, y por las fallas que ha tenido, pero eso nunca llega al usuario que somos nosotros, no llega al destinatario que realmente sufre las consecuencias de esto. Ahora, ¿cuánto se demore en colocar el suministro que se regule todo esto? No sé realmente, porque mira, ya tantas mentiras que ha dicho en él, que vienen y no han llegado al asunto, es como que estamos a la deriva en cierto modo. Y tú tienes que entender que nosotros, la mayoría acá, somos matrimonios jóvenes, tenemos hijos que están en el colegio, la ropa se ensucia, los alimentos ya tienes que comprar para el día a día nomás, porque no los puedes dejar refrigerados. Y en fin, y estas cosas, situaciones que están pasando, o sea, uno llega con el vehículo acá, yo trabajo en transporte, mira, me tengo la entrada a las 5 de la mañana, a oscuras, si es por la linterna, estamos a tientas haciendo las cosas, y tú llegas acá y los vecinos vienen a pedirte, por favor, que para poder cargar el celular, y tú tienes el vehículo acá disponible para eso también, ¿sí? O sea, son muchas cosas que pasan, que en cierto modo no...